Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Buenas tardes, bienvenida, bienvenido. Si te acabas de incorporar a la sintonía del deporte, esto es Directo Marca hasta las 3 con Javi Amaro en la producción, Jesús Poveda también en la cocina de este programa y Raquel Valero tocando los botones, tocándolos bien hasta las 3 de la tarde, acompañándote con la última hora del deporte, un deporte que sigue latiendo, por desgracia, no solo el deporte, toda nuestra vida al ritmo que marca el coronavirus y el fútbol que quiere ir recuperando su propio ritmo. El problema es que todo depende, claro está, de la pandemia. Aún así, impresiona ver esa portada y ahora enseguida vamos a hacer una ronda de actualidad. Esa portada hoy de Marca con la Liga enmascarada, ¿no? Las plantillas de Real Madrid, Barcelona y Atlético, entre las que se sometieron ayer al test del coronavirus con esas medidas de seguridad y protecciones en las instalaciones de sus respectivas ciudades deportivas. Ver a Ramos, a Zidane, a Messi, a Suárez con mascarilla, a Joao Félix, pues impresiona. Pero es a lo que vamos, a esa nueva normalidad. Y la mascarilla ya forma parte de nuestro vestuario, de nuestra vestimenta. Tiene que ser así. A las 2 y 1, 1 y 1 en Canarias. Vamos a hablar de el miedo que sigue también latente en algunos futbolistas. El que lo está banderando en primera y segunda es Fali, el jugador del Cádiz, líder de la Liga Smartbank. Pero de todo un poco. Vamos a hablar enseguida, os recuerdo con qué compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Melchor Miralles, Rubén Uría y Manu Martín.
Os había prometido que os vamos a escuchar más, claro, a lo largo del programa. Me encanta abrir la ventana de este salón, de esta sala de estar de mi casa, para que entréis, ¿eh? Entréis en el programa y manifestéis vuestra opinión. 628-26-90-92. Notas de audio al 628-26-90-92. Haz como han hecho estos otros oyentes.
Hola, buenos días. Ahora, yo creo que si todos siguiéramos el ejemplo de Fali, pues volveríamos a la época de las cavernas, nos meteríamos en la cueva y nos saldríamos de allí por miedo a que nos comiera un oso, un dinosaurio, yo qué sé. Así que, hombre, hay que ser precavido. Pero de ahí a convertirse en una persona obsesiva y vivir sometido al miedo, creo que hay un trecho. Así que es lo que nos ha tocado vivir y hay que seguir para adelante y hacer lo que podamos para vivir, que de eso se trata. La muerte siempre está ahí. Venga, un saludo.
Buenos días, Red de Marca. Aquí Chus. Oye, yo solo pido que dejen de entrevistar al Fali este que ya aburre hasta la gallina a escucharlo todos los días en diferentes radios a todas horas. Madre mía, que luego el tío, vale, no sale de casa, que tiene miedo, pero no le importa que le traigan la compra a casa, que la de la farmacia le traiga las cosas a casa, eso que, venga, hombre.
Buenas tardes, Radio Marca. Soy José de Marbella. Respecto al tema de Fali, un poco delicado, claro. Nosotros, por ejemplo, la gente pobre, como yo, que estamos en la obra, tenemos que venir a trabajar, si no, a final de mes no podemos comer. Ese puede permitir ese lujo. Asustados estamos todos, yo también estoy asustado. Pero tenemos que venir a trabajar. Así que yo creo que tenemos que ser todos consecuentes y todo ser humano valemos lo mismo. ¿Vale? Un saludo, Radio Marca, y gracias por cada día animarnos un poco más.
No, gracias a vosotros, de verdad, por estar ahí al otro lado escuchando la radio del deporte sin deporte, ¿eh? Tiene mérito. Intentamos que os parezca atractiva nuestra programación. Nos hemos adaptado al hecho de que el deporte está en stand-by, está en suspenso, pero la vida no. Y hay que seguir viviendo, hay que seguir haciendo radio y creo, esto va a ser un poco de inmodestia, que todos los profesionales de Radio Marca lo estamos haciendo muy bien. 628-26-90-92, 628-26-90-92, seguir haciendo radio deportiva con nosotros, vamos a seguir acompañándonos mutuamente, pero ahora se impone empezar ese garbeo futbolístico, primero paramos en la capital de España, actualidad del Real Madrid. Miguel Ángel Toribio, actualidad del equipo blanco. Hola, Tori, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Decía yo hace unos instantes que impresiona la portada de Marca, que es la nueva normalidad a la que vamos dirigidos, que va a ser algo habitual, es ya habitual verlo en la calle, tiene que ser así, es obligatorio incluso en el transporte público, pero claro, ver a los futbolistas multimillonarios con la mascarilla y manteniendo esa distancia de seguridad, que, repito, tiene que ser así, pues no deja de llamarnos la atención, ¿no? La liga enmascarada a la que nos dirigimos si es que finalmente se puede acabar esta temporada, ¿no, Tori?
Sí, de hecho ayer cuando los jugadores llegaban en sus vehículos a la ciudad deportiva de Valdebebas, muchos conducían sin mascarilla, pero luego todos aparecen ya en las instalaciones a pie de la ciudad Real Madrid con mascarilla, es decir, que llevaban esa mascarilla en el coche y antes de bajarse se la ponían para cumplir a rajatabla el protocolo. Y las imágenes yo creo que hablan por sí solas, en especial la de Sergio Ramos hablando con Zidane a 2 metros de distancia, ambos con guantes, ambos con mascarillas. Y luego poco después en el parking también vimos a Eden Hazard departir con el técnico francés del conjunto blanco, que está a la espera de conocer los resultados de los test. Entre hoy y mañana los va a saber todo el Real Madrid, y una vez que vea que no haya sobresaltos y que todo puede arrancar, pues va a programar lo que va a ser el trabajo de sus jugadores para preparar los 11 partidos que restan de temporada. Tocamos madera, siempre y cuando no haya ningún tipo de contratiempo, así que a la espera estamos de conocer los resultados y de saber cuándo va a arrancar este Real Madrid, si va a ser el fin de semana o si va a ser ya el lunes día 11.
Ahora lo hablaré en el corrillo con Melchor Miralles, con Rubén Uría y con Manu Martín, pero hay algunas voces que no se creen el miedo manifestado en un comunicado por parte de la plantilla de Eibar, que se da la circunstancia que si se reanuda la liga, quedan 11 jornadas, es el primer rival en esta mini liga que se disputaría que tiene que visitar el Santiago Bernabéu, ¿no? El Eibar Toribio.
Sí, era el partido correspondiente al 13 de marzo, el viernes 13. La Liga adelantó ese partido al Madrid, o mejor dicho, se lo puso en viernes para tener un día más para preparar el partido contra el Manchester City, el Liga de Campeones, y el conjunto armero, que bueno, pues que en los últimos días emitió ese comunicado reconociendo que los jugadores no son especialmente receptivos a la hora de jugar, que quieren garantías de seguridad. Y bueno, ya hemos contado aquí en Radio Marca varios tips con respecto a jugadores y equipos. Primero, con respecto a jugadores, hay muchos que son más de la opinión de Gabriel Paulista, que quieren más seguridad. Con todo y con eso, solamente Fali ha sido el que se ha negado a no pasar los test. Y segundo, que hay muchos equipos que por salvaguardar situación deportiva prefieren que la temporada se declare nula. Equipos que están en puestos de descenso y equipos que aun estando fuera de esos puestos de descenso temen que al reanudarse la competición puedan acabar descendiendo. Así que el Eibar es uno de ellos. Yo no me atrevo a decir si es miedo real o es un miedo impostado, pero lo cierto es que el conjunto de Mendilibar sería el primero en jugar contra el Real Madrid y a priori el primero en jugar en el Alfredo Di Stéfano, tal y como tiene previsto el equipo blanco reanudar sus partidos como local en la ciudad deportiva de Valdebebas.
Lo digo porque hago de abogado del diablo, ¿eh? Hay gente que piensa mal y acertará, ¿no? Porque si no se puede concluir la liga, si se da por cancelada, habría campeón, habría puestos europeos y demás, pero no habría descensos. Y el Eibar es verdad que ahora mismo está fuera del descenso, 2 puntos por encima del descenso. Por eso algunas voces no se creen que sea tan real ese miedo de los armeros expresado en un comunicado, y sí que Fali ha sido de momento el que estaba abanderando el miedo y ha sido coherente al menos con lo que él avisó, ¿no? Que él no iba a volver mientras no hubiese vacuna, no iba a volver al fútbol, que no quería cobrar, que en fin, y el Cádiz es líder de segunda división, o sea que por ahí no se puede dudar de la decisión del jugador del equipo gaditano. Pero bueno, Toribio, me has invitado y yo he recogido la invitación a recordar una efeméride, ¿no?
Sí, porque hace 12 años el Real Madrid ya era campeón de liga. Conquistó aquella liga en el Sadar con aquel gol sobre la bocina de Higuaín, y el siguiente partido, cosas de la vida, era un clásico. El clásico acabó 4-1, pero el partido pasó a la posteridad por la imagen que nos dejó en los prolegómenos del encuentro.
Pues vámonos a ese 7 de mayo de hace 12 años. Vamos a meternos en la máquina del tiempo.
Oye, por cierto, va a haber pasillo, pero veo que no hay camiseta de reivindicación, Miguel Ángel, ¿eh?
Me extrañaba mucho, conociendo a Carles Puyol, el jefe de ese vestuario, que hiciera eso el Barça. Ya se están colocando los futbolistas a uno y otro lado. A punto está de saltar el Real Madrid al terreno de juego. Es el primer pasillo Barça-Madrid en casa de la historia. Ya va Raúl.
Cuéntalo, Miguel Ángel.
Bueno, pues nada, saludando a uno y otro lado, cada uno de los jugadores del Real Madrid deportivamente. Ya han pasado los 11, deportividad, caballerosidad. Ahora los 11 blancos que levantan las palmas, que aplauden a la afición, mientras, como escucháis de fondo, todo el Bernabéu empieza a entonar el clásico Campeones, Campeones.
Pues así fue, ese pasillo de los últimos que se han producido en el mundo del fútbol, ¿no? En un clásico, además, el 7 de mayo de 2008. Desenchufamos nuestra máquina del tiempo. La desenchufamos, que cuesta una pasta.
La máquina del tiempo.
Y no es cuestión de gastar mucha más energía, pero en esto, Toribio, de las efemérides, ayer, por ejemplo, se cumplían 11 años del golazo de Iniesta en Stamford Bridge al Chelsea, que le metía en aquella final de Champions, y hoy se cumplen, ¿cuántos años? Uno de Origi, ¿no? De la eliminación del Barça en Liverpool, en Anfield, ¿no? En la vuelta sí. De semifinales de la Champions pasada.
La curiosidad de este pasillo es que, bueno, el Madrid ganó 4-1, pudo haber goleado de forma escandalosa al Barcelona, un Barcelona que estaba en plena descomposición. Y cosas de la vida, 360 días después, es decir, un año menos 5 días, el 2 de mayo de 2009, el Barça se resarció, y de qué manera, con aquel 2-6 en el Santiago Bernabéu, que poco menos que le daba al Barça de Guardiola la Liga. Y en efecto, fue un poco la segunda piedra del triplete azulgrana, que ya había ganado la Copa del Rey en Mestalla el Athletic, en el Bernabéu poco menos que ganó la Liga, y como tú bien decías, ayer se cumplían también, creo que 11 años, en efecto,
sí, 11.
Del gol de Iniesta en Stamford Bridge, que bueno, que poco menos que también le daba pues el pase a la final de Roma, y con ello, bueno, pues conseguir el triplete en aquel 2009.
Es lo bueno que tiene el fútbol, que como la vida te da siempre segundas y terceras oportunidades. Toribio, gracias, hasta mañana.
Adiós, Rafa, un abrazo.
A las 2 y 13, 1 y 13 en Canarias, antes de formar el corrillo, que está a puntito, están calentando en la banda nuestros tres contertulios en el día de hoy. Vamos con esa información del Atlético de Madrid, que siempre nos aporta un extra de energía positiva.
Energía rojiblanca del grupo FC Energía patrocina la información del Atlético de Madrid.
Actualidad del Atlético, que repasamos como siempre con Pablo López. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, López, buenas tardes.
Hola, Rafa, muy buenas.
Tiene un poquito de delay la comunicación, así que yo te digo y tú tiras ahí hacia adelante como un campeón. Hoy sonidos de Morata, de Llorente y los lloros de África, tu niña pequeña, y también la vuelta al trabajo, entre comillas, test y demás que tuvieron que pasar ayer los jugadores del Cholo Simeone, ¿verdad?
Sí, ya está pidiendo de comer África, hoy día de descanso para los jugadores del Atlético de Madrid, que se sometieron a esas pruebas, a esos análisis médicos, con test del COVID-19 incluidos, y hasta mañana por la tarde o el sábado por la mañana no recibirán las pruebas, así que, ya digo, días, jornadas y horas de descanso, evidentemente, de descanso activo en la plantilla del Atlético de Madrid. Ayer noticia, yo creo que es noticia necesaria, noticia absolutamente esperada. Y es que el Atlético de Madrid, al prever que no va a haber público en las 5 últimas jornadas de temporada en el Metropolitano, es decir, partidos ante Valladolid, Alavés, Mallorca, Betis y Real Sociedad, se compromete a reducir un 20% el coste del abono del año que viene para los que esta temporada no hayan podido asistir o no puedan asistir, mejor dicho, a estos 5 partidos para que termine el año. Otro gallo cantará y veremos a ver qué lo que decide el Atlético de Madrid, porque todo parece indicar que tampoco se arrancará la próxima temporada con público en las gradas. Así que veremos a ver lo que decide en ese momento el Atlético. Ayer nos quedamos, Rafa, si te parece, con dos sonidos en las instalaciones del Cerro del Espino de Majadahonda. Dos futbolistas contentos, dichosos, eso sí, con bastantes precauciones y, por supuesto, siguiendo a rajatabla el protocolo de sanidad y del CSD. Por un lado, el último goleador en partido oficial del Atlético, Álvaro Morata, al que escuchamos.
De levantarte para venir 5 minutos a la ciudad deportiva, pues es especial ya, y es como, creo que nos ha servido a todos pues para valorar también mucho la posición en la que estamos, el buen ambiente que tenemos aquí y que esto es como una familia.
Morata metió un gol en Anfield, Llorente fue el héroe, marcó dos y más le hemos visto en redes sociales hacer ejercicios absolutamente tremendos, un portento, una fortaleza física extraordinaria. Marcos Llorente, héroe de Anfield ayer en Majadahonda.
Estamos bastante preparados para volver. Al final, nosotros vivimos por y para esto. Sí que es verdad que ha sido un tiempo muy, muy raro para nosotros. Nunca hemos estado tanto tiempo así sin estar en contacto con un balón. Y bueno, pues tenemos muchísimas ganas de empezar y que todo se reanude.
Pues Rafa, como te digo, las próximas horas podremos contar en Radio Marca si el Atlético empieza a entrenar de forma individual, por supuesto, mañana viernes, o si se tiene que retrasar esa primera sesión al sábado por la mañana. En cualquier caso, lo contaremos en la radio.
Gracias, López. Hasta mañana.
Un abrazo. Hasta mañana, Sauki.
Nos viene bien siempre, y más en esta época, ¿no? Insuflarnos esa energía positiva con FC Energía.
Energía Rojiblanca del grupo FC Energía patrocina la información del Atlético de Madrid. Desde FC Energía queremos ayudar a todos los seguidores rojiblancos a ahorrar en su factura de luz renovable y gas. Solo pagarás la energía que consumas a precio de coste, que es actualmente la más baja en años. Cámbiate ahora sin permanencias y ahorra. Llama gratis al 900-730-040 o entra en nuestra web fcenergia.com. Únete a la energía del cambio.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
El corrillo.
¿Me vais a hacer un corro patatero?
No, Andújar, va a ser una cuestión profesional y además que ya estamos, ¿eh? Ya estamos preparados. Creo que eso nos falta Melchor Miralles, al que enseguida vamos a intentar localizar, pero voy saludando. Ah, ya está, Melchor. Bueno, Melchor Miralles, hola, compañero periodista. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes.
Está por ahí Rubén Uría, director de Gol de España. Hola, Hacha, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Y Manu Martín, corresponsal de ESPN. Manu, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Los habituales de los jueves. Y iba a decir yo, en el comienzo de este corrillo, lo que ayer, bueno, estábamos pendientes de que se hiciese oficial por parte del gobierno alemán, que se autorizase el reinicio de la Bundesliga. Bueno, pues la propia Bundesliga ahora mismo acaba de confirmar de forma oficial que el campeonato se vuelve a jugar el sábado 16 de mayo. Se reanudará con la jornada 26. Es la primera de las grandes ligas en volver. Ahora vamos a hablar del asunto Fali. A algunos se les empieza a hacer bola, pero es verdad que es el único futbolista que de momento ha sido coherente con lo que dijo, y ayer no se presentó el jugador del Cádiz en el Carranza para las pruebas médicas y para pasar el test del COVID-19. Se niega a jugar al fútbol hasta que no haya vacuna. Yo en el corrido de ayer preguntábamos en voz alta, ¿qué va a hacer Tebas si hay muchos más Falis, ¿no? De aquí a que pueda empezar o recomenzar el campeonato. Pero Melchor, ¿tú qué palpito tienes? Viendo todos los inputs y los outputs, ¿no? ¿Serías optimista o no con que finalmente se pueda acabar esta liga?
Bueno, yo creo que desde luego no somos comparables a Alemania. Sigo teniendo dudas de que vaya a poder terminarse la competición y sigo pensando, como comentábamos el otro día, que desde un punto de vista de negocio y por los derechos televisivos, quizá llegue un momento en que a la Liga lo que le interese sea garantizarse la siguiente temporada y no terminar esta muy tarde, ¿no? Entonces tengo dudas de cómo vaya a evolucionar el asunto. No, el referente de Alemania creo que no nos sirve. Y respecto a Fali, bueno, me parece una actitud coherente. Y si muchos imitaran a Fali, no creo que Tebas pudiera hacer mucho, porque es una decisión personal a la que creo que tiene derecho desde un punto de vista jurídico y que le plantearía un problema a los clubes y a la liga, sí, pero creo que es respetable.
¿Rubén?
No, hombre, yo, pues mira, por empezar por esto último, yo creo que todas las opiniones y todas las posturas son respetables. Yo no soy quien para decirle a Fali lo que tiene que sentir o lo que tiene que hacer. Yo te puedo decir lo que haré yo o lo que haría yo. Yo lo que te puedo decir es que yo no me quedaré en casa, yo saldré a hacer mi trabajo. Y luego, pues cada cual que tome su decisión, ¿no? Por supuesto que sí. Que esto es un país libre, pero yo desde luego creo que de esto vamos a salir más, y es mi opinión, no vale más que la de nadie, yo creo que de esto vamos a salir más yendo todos a trabajar que no quedándonos en casa, pero insisto, es solamente una opinión que no vale más que la de nadie. Y luego respecto a lo de la Bundesliga, pues mira, todos tenemos dudas de si se va a jugar o no se va a jugar, pero lo que sí que ya tenemos claro es que la Bundesliga va a ser la referencia o el banco de pruebas
de si se puede o no se puede, ¿no?
Claro, porque muchas de las cosas, como decía Melchor, claro, no vamos a poder comparar porque un país y otro, un gobierno y otro, eso es incomparable todo. Una cultura y otra, vale, perfecto. Pero sí vamos a poder ver, o el fútbol español va a poder testar de alguna manera qué es lo que se está haciendo, qué protocolos se van a seguir en la Bundesliga para volver. Porque yo ya os comenté aquí que yo estaba convencido que en Alemania se iba a jugar. Y bueno, pues el tiempo, yo qué sé, no sé si iba a decirme ha dado la razón, no me quiero poner ninguna medallita, pero bueno. En Alemania yo creo que estaba bastante claro que se podía volver. Lo que no tengo tan claro y sigo sin tener claro es si se podrá en España y se podrá en la Premier. Ojalá que sí, ojalá que sí.
¿Y Manu? ¿Piensas como Melchor, como Rubén?
Pues enganchando a Rubén, yo lo que tengo claro es que se va a volver a jugar. Lo que no tengo claro es si se va a terminar de jugar. Y engancho con más con Melchor en el sentido, y además lo dijimos el jueves pasado, a lo mejor los franceses, que están pasando por ser los más tontos, a lo mejor están siendo los más listos, porque se aseguran una buena temporada el año que viene con ese buen contrato televisivo y no tienen y esta ya la han dado por cerrada, igual que en Holanda, y no sé si al final Bélgica hará lo mismo o no. Yo creo que se va a volver a jugar, pero no sé si se va a terminar la liga, porque además hay distintos aspectos. En este lío que tenemos de fase 0, fase 1, fase 2 y fase 3, y de los que avanzan y los que no avanzan, si Cataluña se queda atrás, que parece que no ha solicitado pasar a la siguiente fase, por lo menos en la provincia de Barcelona, eso retrasa en cualquier caso el comienzo o la vuelta a la liga, porque en Madrid sí se va a poder hacer, o en Asturias sí se va a poder hacer, o en Galicia si se va a poder hacer. Esas son dudas que me va generando toda esta situación. Y si lo alargamos todavía más o lo sacamos de España, si Alemania empieza ahora, España en un mes, Italia no se sabe, Inglaterra no sabemos tampoco, ¿qué pasa con la Champions en agosto? Si los campeonatos no han acabado en julio, jugamos en agosto la Champions, y si jugamos en agosto la Champions, yo, los que nos escuchan saben que lo digo semana tras semana, un mes de vacaciones de los jugadores, más un mes de pretemporada, más noviembre. Empezamos en noviembre el año que viene. Con lo cual yo creo que se va a jugar, pero no sé si se va a acabar. Y en cuanto a lo de Fali, es que es muy largo de hablar, pero yo también pienso que ojalá hubiera gente con principios y con las ideas claras como tiene Fali, aunque no estemos de acuerdo con ella. Pero no esta gente que cambia según le interesa.
No, desde luego, es el momento. Fali ha hecho un ejercicio de coherencia muy grande, muy grande.
Absoluta, absoluta. Y a mí me gusta esa gente, aunque no esté de acuerdo con sus ideas. Y luego te voy a decir otra cosa. Hoy leía en el Mundo una entrevista al administrador, aquel concursal del Atlético de Madrid, a Rubí, porque hace hoy 20 años, creo, que le hacía.
Del descenso a la segunda, sí.
Me he quedado con un titular.
No, el tema.
No quería hacer saltar a Rubén. No, pero me he quedado con una frase que además se destaca en el texto en papel, que es, los jugadores, pero al final los jugadores lo que querían era cobrar. Pues la Liga quiere cobrar, los jugadores quieren cobrar, los clubes quieren cobrar, y por cobrar a lo mejor se van a meter en un lío más grande.
Madre mía.
Rubén, por alusiones.
No, hombre.
Yo no quería hablar de Rubí.
Esa espita yo no la abriría, pero bueno, Rubén tiene algo que decir, seguro, o quiere decirlo.
Sabes que esa es mi especialidad, ¿no? Y yo soy de los que defiende que de aquello no se contó ni el 5% de la verdad. Y para empezar, para recordar aquello, cómo es posible que aquella plantilla bajara, pues hombre, una clave la aporta ahora Manu, ¿no? Que los futbolistas lo que querían era cobrar. Pero yo diría que no solamente los futbolistas, ¿eh? A lo mejor alguno que mandaba allí tenía interés en que el Atleti bajara.
Pero yo lo comparo bueno, cerramos, con la situación actual, Rubén. No entremos
cerramos ahí. Paréntesis que nos retrotraemos a 20 años atrás y queda un poco lejos. Pero claro, no, por ver el presente y sobre todo estar intentando vaticinar que es imposible el futuro. Ahora, no sé si queréis volver al asunto Fali, porque yo he escuchado a un oyente y sí que os lo quiero cuestionar respecto al jugador del Cádiz, que creo para mí ha sido coherente, pero algún oyente decía es un insolidario con sus compañeros. Pero bueno, ahora opináis de eso, pero
es un solidario,
mirando hacia adelante. Claro, mirando hacia adelante. Viendo hoy las cifras, viendo que hemos bajado el número de decesos, aunque estamos por encima de los 200 decesos diarios, pero hemos subido el número de contagios. ¿Vosotros pensáis si en principio a partir del próximo lunes vamos a entrar en la fase 1 del desconfinamiento en la que podrá haber reuniones de 10 personas, se abrirán comercios, terrazas, hoteles, museos? Yo me preguntaba al principio del programa, ¿pensáis que estamos preparados para eso?
Vamos a ver, ¿eso? Yo creo que está evidente ya que va a ser en función de cada comunidad autónoma. Madrid lo ha solicitado y hay dudas de que se lo vayan a conceder con las cifras que hay en Madrid y Barcelona. Ya parece que solo algunas zonas sanitarias de Barcelona que no coinciden con el núcleo urbano de Barcelona capital son las únicas que van a poder abrir. Entonces, el panorama es incierto y se podría dar la situación, es como comentaba Manu, creo, que se reanude la liga y si Barcelona va más lento, no va a poder jugar. Vamos a ver. Y respecto a Fali, yo que coincido con Rubén, yo personalmente voy a salir también a trabajar en cuanto pueda. O sea, yo no estoy en la misma posición que Fali, pero a mí me parece que ha sido coherente y después que ha sido valiente. Me gusta la gente que defiende unos principios y en este caso, además, Fali lo hace, tiene un componente de solidaridad porque él habla de la posibilidad de contagiarse a él o de la posibilidad de que los futbolistas puedan contagiar a otros. Es decir, que tiene un punto valiente, un punto coherente y un punto solidario que me gusta manteniendo una posición distinta. No sé si fuera futbolista lo que pensaría, pero yo personalmente en cuanto pueda voy a salir.
Pero cuando pueda, cuando esté todo perfectamente claro. Ordenado y demás. Sí, yo coincido con vosotros dos o con vosotros tres en el asunto Fali, pero yo insisto, a mí me parece que esta gente que llama insolidario a Fali, a lo mejor Fali es el tipo más solidario que hay, porque se nos está escapando una cosa que yo creo que va creciendo y que va creciendo cada vez más, y es que al final la liga se reanuda porque es una industria que da mucho dinero, es decir, se reanuda por dinero, no se reanuda por otras historias. Y habrá gente que sus industrias hayan cerrado, están en ERTE, estén cerrados y no les permitan continuar y digan, pero si es que mi industria tiene menos riesgo que un córner donde se juntan 22 tipos. Entonces, a lo mejor por ahí le puede venir una mala imagen a la industria del fútbol.
No sé, yo es que creo que en todo este tema a todos nos gustaría dar un punto de vista coherente, el que le gusta claro. A la gente y tal, pero es que es un tema que tiene 200.000 aristas. O sea, es que tiene 200.000 maneras diferentes de verlo. Entonces es muy complicado. No solamente en un ratito de radio, que nosotros estamos para eso, sino en las conversaciones que tenemos con nuestros familiares, con nuestros amigos, se va a jugar, no se va a jugar, que es lo de menos.
Es que nadie sabe nada. Por así decirlo, claro. Podríamos afirmar, nadie sabe nada, como una máxima así. Y nadie puede prever nada, ¿no? Puedes hacer planes, pero el hombre propone y la pandemia dispone.
Claro, pues por eso el otro día hablábamos aquí, y yo creo que fue de lo más sensato que hemos dicho en la tertulia, que dijimos algo así como que el virus nos iba a marcar la agenda a nosotros. Nosotros no le vamos a marcar la agenda al virus. O sea, totalmente. Ya me gustaría a mí, como estamos hablando, que el próximo lunes salgamos y no haya ningún problema, y que en Madrid todo vaya bien, y que en Barcelona también, pero es que yo creo que va a ser mucho más complejo que todo eso. Entonces, yo lo que no sé es si hemos tenido tanta paciencia, si hemos estado 50 y tantos días, ¿qué pasa? ¿Que ahora nos va a entrar la prisa a través de golpe? Pues vamos paso a paso, oiga, pues mañana será una cosa, al otro otra. Si el mundo no... ojalá, ¿no? Que el mundo no se acabe, pero digo yo que nosotros tendremos que ser los primeros en ir viendo qué es lo que va pasando. Porque no podemos caer en el típico chascarrillo que estamos viendo, sobre todo en redes sociales, de la gente que irresponsable, que tal, que cual, que se juntan y se tocan y tal. Que también hay gente que vive para ser policía. También hay gente que vive para ser policía. Y luego pues tenemos el otro extremo, ¿eh? El otro extremo es que gente que no sale de casa y gente que se mete debajo de la cama a ver si acaba esto. Hombre, pues yo creo que ni tanto ni tan calvo.